En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es miércoles 18 de noviembre del 2020 y estos son los temas del día. Con el tiempo encima, el Senado se prepara para cumplir la orden de la Suprema Corte de aprobar antes del 15 de diciembre la regulación del consumo de marihuana en México. Hoy discuten el dictamen en comisiones y mañana pasaría al Pleno. El presupuesto de egresos para 2021 canceló programas y partidas por 2.632 millones de pesos destinados a promover la igualdad entre mujeres y hombres, erradicar la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, le copia la frase al presidente López Obrador y asegura que la crisis por la COVID-19 le vino como anillo al dedo a la Cuarta Transformación. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que retirará los cargos de narcotráfico contra el general Salvador Cienfuegos para dejar en manos de México la investigación y, en su caso, el procesamiento de quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta ha sido la detención de más alto perfil que ha hecho la DEA de un mexicano. En un comunicado conjunto de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Estados Unidos, se informa que México inició su propia investigación tras enterarse de la detención de Cienfuegos el pasado 15 de octubre. Y en reconocimiento a la fuerte sociedad en materia de procuración de justicia entre los dos países y con el fin de demostrar que hay unión contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pedirá a la jueza que lleva el caso que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra de Cienfuegos. En Brújula, el periodista Omar Sánchez de Tagle dice que hay que estar muy pendientes de la determinación que tome hoy la jueza.
Habría que leer todavía las letras chiquitas de este acuerdo entre ambas fiscalías, porque será justamente este miércoles cuando las autoridades o la juez Amon, que es la encargada del caso, pues sea notificada de manera oficial de este acuerdo entre las fiscalías de Estados Unidos y de México. En punto de las 10 de la mañana tendrá que informarle a la juez los motivos por los cuales está desistiendo de las acusaciones. Será, por tanto, la juez quien determine cuál será el proceso si acepta que los cargos en contra del general Cienfuegos sean retirados o si impondrá al gobierno de México algunas medidas, como sería una orden de aprehensión y que realmente se le investigue y procese. Por cierto, en una audiencia pública que se realizará a las 10 de la mañana en Nueva York, en la Corte de Nueva York, 10 de la mañana hora de Nueva York, 9 de la mañana de México, y de momento la juez lo que ha señalado es: voy a desclasificar todos los documentos sellados de estas investigaciones para hacerlos públicos. Entonces, pues este caso todavía tendrá mucho, mucho en la parte jurídica que dar en ambos países.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó en qué calidad regresará al país el general Cienfuegos.
Entonces, ¿cuál va a ser el estatus? ¿En qué estatus viene? Pues de un ciudadano mexicano que no tiene cargo, sea en Estados Unidos en este momento, o quiero decir, en el momento que la jueza lo acuerde así.
Y detalló el significado de esta decisión.
Seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país. Significa que serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos a los que hace alusión la investigación que he comentado de Estados Unidos se cometieron en territorio mexicano, presumiblemente. Significa que la investigación, las imputaciones, tendrán que sustanciarse y probarse que los indicios, dentro del ámbito de la autonomía de la Fiscalía General de la República, tendrán que ser, en su caso, confirmados o no. Significa un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva, porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México. Y significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse, porque solo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México.
De hecho, a solicitud de la Fiscalía Mexicana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya proporcionó a México pruebas del caso y se comprometió a continuar la cooperación para apoyar la investigación. Para Brújula, Javier Cruz Angulo, integrante del CIDE, explica que se trata de una forma jurídica atípica.
En un principio, el general Cienfuegos fue puesto a disposición de la Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica. ahora a través de los instrumentos internacionales y de forma jurídica, aunque si bien atípica, la Fiscalía o el Departamento de Estado de Estados Unidos de América ha retirado los cargos con el compromiso de que la Fiscalía General de la República continúe la investigación en territorio nacional. En este orden de ideas, el general Cienfuegos tendrá que venir a México y aquí, en nuestro país, tendrá la calidad de investigado. Y será la Fiscalía General de la República quien determine si tiene suficiente acervo probatorio con el que le ha proveído el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica para poner este asunto a disposición de una jueza mexicana o juez mexicano. Así que el caso está en manos ahora de la Fiscalía General de la República de nuestra nación y esperamos que actúe conforme a derecho.
El general Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles, en California, acusado de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos y de lavado de dinero por sus supuestos vínculos con Juan Francisco Patrón Sánchez, operador de los Beltrán Leyva y líder del llamado Cártel H2. Ese día, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, notificó de la detención al secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard. 6 días después, México expresó verbalmente la sorpresa y el descontento por no haber sido enterado con anticipación de que había una investigación en contra de Cienfuegos. Más adelante, Ebrard habló por teléfono con el fiscal William Barr, en la que nuevamente señaló el descontento del gobierno mexicano por esta falta de información compartida. Ebrard argumentó que ambos países tienen una alianza en contra de la delincuencia organizada y, bajo esa premisa, no se entendía que no se hubiera notificado. Después, el 28 de octubre, México envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en la que manifestó su profundo extrañamiento por la falta de información sobre esta investigación que condujo a la detención del general, independientemente de su inocencia o culpabilidad en los cargos. El 11 de noviembre, México recibió de manera oficial la evidencia certificada del caso que fue turnada a la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. Pero ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la petición para que se retiraran los cargos en contra de Cienfuegos, ya que el gobierno estadounidense determinó que consideraciones sensibles e importantes de política exterior tenían más peso que el interés por perseguir al general.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Alejandro Ope, analista en temas de seguridad, platicar con nosotros. Alejandro, ¿cuál es el quid de este retiro por parte de Estados Unidos de los cargos en contra de Cienfuegos? ¿A qué entiendes tú que se refieren con consideraciones sensibles e importantes de política exterior para retirarle los cargos?
Bien, no sabemos, todavía no sabemos cuáles son. Lo que sí sabemos es que esto fue parte de un arreglo de una negociación política y diplomática entre los dos países, ¿no? Es muy raro que un fiscal federal en Estados Unidos retire los cargos. El año pasado, en 2019, según el anuario estadístico del Departamento de Justicia, solo el 5% de los casos se retiran los cargos. Y eso normalmente sucede cuando hay alguna falla en el procedimiento, o cuando un testigo se niega a colaborar, o cuando hay algún problema en la manera como fue detenido el inculpado, o cosas por el estilo. Esto no sucedió así. Esto no se puede explicar así. Esto solo se explica con una negociación política, ¿no? Y en este asunto, pues la fiscalía, pues jugó, fue el vehículo para el arreglo, pero yo creo que no fue el actor central. Esto fue una operación, yo creo que desde la Cancillería, con el aval de Presidencia, ¿no? Esto no se explica de otra manera. Ahora, yo creo que esto abre dos preguntas. Uno, ¿por qué quería el gobierno de México de vuelta a General Cienfuegos, ¿no?
Sí, claro.
Porque no lo sabemos, pero es muy posible que las presiones que se venían acumulando desde las Fuerzas Armadas hayan jugado un papel determinante, ¿no? O sea, el alto mando del ejército vivió la detención de Cienfuegos como un agravio a la institución.
Y bueno, ¿no? Ahí creo que es importante hablar de la declaración inicial que dio el presidente López Obrador, ¿no? Cuando a la mañana siguiente de la anuncio dijo que cualquier elemento de la Sedena que tuviera vínculos con Cienfuegos sería retirado del ejército y procesado.
Y luego, digamos, cambió el tono, ¿no? Y fue mucho más cauto, ¿no? En las declaraciones subsiguientes. Entonces yo creo que sí, las Fuerzas Armadas sí jugaron un papel en esto, sí las presiones han de haber sido muy importantes, ¿no? El alto mando militar ha de haber manifestado a los civiles, empezando por el presidente de la República, su descontento con la situación, y ellos, dada la apuesta enorme que ha hecho la actual administración por las Fuerzas Armadas, yo creo que decidieron mover cielo, mar y tierra para traer de vuelta a Cienfuegos, ¿no? Pero hay una segunda pregunta que yo creo que es todavía más importante, ¿no? Que cuáles son los términos del arreglo y qué se dio el gobierno de México a cambio, ¿no? A cambio de este envío del general a México, ¿no? Luego, no lo sabemos, pero yo creo que una promesa, un eventual improbable si el proceso Cienfuegos no es la explicación. O sea, yo creo que eso no lo cree nadie. La postura del gobierno de México, de presidencia y la cancillería frente a la elección estadounidense, particular, digamos, su negativa a reconocer el triunfo de Joe Biden, puede ser parte, digamos, del pago. Otra posibilidad es que esto haya incluido, digamos, alguna suerte de inmunidad o de acceso franco de la DEA y de otras agencias estadounidenses al aparato de seguridad en México. ¿Hasta dónde y para qué? No lo sabemos. Y pueden haber otras partes del rompecabezas que no estamos viendo, ¿no? Yo lo que sí creo y que me parece importante es que esta historia todavía merita muchas explicaciones, aquí y allá. Y pues, yo creo que sería útil que los órganos de fiscalización, empezando por el Congreso, aquí y allá, se involucraran en el asunto, ¿no? Y nos dieran una explicación más detallada de lo sucedido.
Sí, todo sorpresivo. Primero la detención y ahora el retiro de los cargos. Alejandro Ope, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Marihuana. Hoy, las comisiones de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos del Senado retomarán la discusión sobre la regulación del consumo de marihuana en México. El Senado ya tiene el tiempo encima, pues la Suprema Corte le ordenó aprobar antes del 15 de diciembre, cuando termine el periodo ordinario de sesiones, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Así lo explica Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena.
Esta ley ha sido muy comentada, porque así como hay quienes están en favor, también hay quienes están en contra de esta modificación.
La iniciativa que se votará hoy en comisiones sustituye al proyecto que se había aprobado en lo general en marzo, antes de la emergencia sanitaria por la COVID-19 que obligó al cierre del Senado. Se espera que el dictamen se apruebe hoy y que mañana sea votado en el Pleno. La iniciativa aumenta a 28 gramos la aportación legal personal de marihuana, la cual actualmente es de 5 gramos. Ya si te pasas de estos 28 gramos y hasta 200 gramos de aportación de marihuana, representarán sanciones administrativas y arriba de los 200 gramos y hasta 28 kilos se consideraría como narcomenudeo. También destaca la propuesta de que sea la Secretaría de Salud y no la de Gobernación la encargada de delimitar las políticas en la materia, así como ejercer la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis, sus derivados y su consumo. Se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis, dependiente de la Secretaría de Salud, y sería el encargado de hacer cumplir la nueva ley. Además, autoriza el uso de la marihuana para fines de investigación, médico o farmacéutico y como paliativo e industrial. 2. Asfixia presupuestal. En México, la violencia contra las mujeres es un problema que no está controlado. Y en lugar de prestarle más atención, el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, del 2021, canceló programas y partidas por 2.632 millones de pesos destinados precisamente a promover la igualdad entre mujeres y hombres, erradicar la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. Se trata de 46 de los 57 programas de este rubro que atienden estos problemas y que o se les redujo el presupuesto o de plano fueron dados de baja. Entre los planes cancelados, destaca el que proponía y vinculaba programas y acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, que en el 2020 tuvo un presupuesto de 3.350 millones de pesos y ahora aparece con 0 pesos de presupuesto. También el del bienestar de los pueblos indígenas, que para el 2021 ya no fue incluido, y los de atención del cáncer cervicouterino y refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de la violencia, a los que les redujeron más de 83 millones de pesos. Otro ejemplo son los comedores comunitarios, a los que en 2018, en el último año del gobierno de Peña Nieto, se les dio 3.305 millones de pesos y ahora, pues en el presupuesto del 2021 ya no fueron incluidos. La panista Mariana Gómez del Campo dijo que las mujeres no están representadas en el presupuesto y puso como ejemplo otro recorte, el que se hizo a las instituciones que tratan el cáncer de mama.
Tristemente, el gobierno federal, en lugar de fortalecer a las instituciones que apoyan a las mujeres con cáncer de mama, les ha quitado recursos desde que comenzó el sexenio. Se dejó sin atención médica y en total indefensión a miles de mujeres al quitarle recursos a la fundación encargada de atender el cáncer de mama. FUCAM, que atendía el 7% de los casos a nivel nacional.
Organizaciones feministas anunciaron que acudirán a organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir al gobierno cumplir las obligaciones para atender la violencia contra las mujeres. Josefina Mesa, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensores de la Paridad Total, consideró que el presupuesto se realizó con desdén para el movimiento feminista y aseguró que hay una misoginia institucionalizada con la que han ido desapareciendo y recortando los programas para las mujeres. Diputadas del PRI y del PRD, además de los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, también criticaron este recorte por más de 2.600 millones de pesos a los programas destinados a combatir la violencia de género. En Twitter, la Alianza destacó que este gobierno se ha autonombrado el más feminista, pero las afecta con este recorte aplicado a los 32 estados y asegura que es alarmante que se haga sin estrategia alguna y con todo y el enorme problema que atraviesa el país en la materia. 3. Como anillo al dedo. La crisis por la pandemia de la COVID-19, la que ya provocó la muerte de más de 98 mil personas y más de 1 millón de contagios en México, le vino como anillo al dedo a la Cuarta Transformación. Esto aseguró la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la Cuarta Transformación, ya que por décadas durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural.
Sandoval participó en la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2020 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en donde dijo la frase que, por cierto, le copió al presidente López Obrador cuando se refirió a la crisis económica provocada por la pandemia el pasado 2 de abril.
O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves disponible en tu plataforma favorita y en mi aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.